Cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción: Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Aquí estamos, muchas gracias. Muy amables. Esta noche con Coco Cini y el Pollito Matas.
Gracias.
Muchas gracias.
Señores, el amigo Cini nos va a amenazar con el futuro. ¿Qué va a ocurrir en estos días, querido amigo?
Muchas novedades, Alejandro.
Caramba, esto me da mucho miedo.
Sí, a mí, ¿no? También. La ansiedad de la novedad, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo voy a tranquilizar un poco. Hasta el jueves nos quedamos aquí.
Bien.
Para que usted esté tranquilo.
Bien.
Por supuesto que pueden venir, la entrada es absolutamente libre y gratuita, no tienen más que llegarse hasta aquí, formar la cola y esperar. En un momento sale un señor y le dice adelante y la gente va entrando.
Bien.
Y el viernes, sí, vamos a hacer un pequeño movimiento, vamos a ir nuevamente al Metropolitan 2.
¡Qué lindo!
Esperamos muchísima gente, la verdad que el primer día fue...
Se llenó.
Se llenó, así que esperemos que este viernes ocurra lo mismo. Para todos aquellos que quieran ir, el Metropolitan 2 está en la calle Corrientes, 1343.
Bueno, muchas gracias. Allí estaré. Espero que estoy anotando la dirección.
Yo también. ¿Cómo era?
Corrientes 1343.
Acá está.
Auténtico.
Sí, mitad de cuadra, ¿no?
Sí. ¿Cómo se llama el teatro?
Metropolitan.
Metropolitan.
Póngale dos, Alejandro, que si no viene el público desde abajo.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, señores. Ya está. ¿Usted trajo alguna indagación científica, literaria,
mire,
policial?
Policial. Dolina, hoy usted sabe que yo siempre leo los diarios a la mañana. No sé si usted hace lo mismo.
No,
a veces
realmente no. No. Ya, toda vez que no se puede leer dormido, imagínese.
Bueno, estaba leyendo el diario La Nación cuando de golpe me topé con un título muy interesante. El entierro de los corsos, y dije, bueno,
es una novela, hablará, creo, ¿no?
Hablará sobre los
hermanos Corso. Una novela que transcurre en Córcega.
Sí, seguramente.
Hablará sobre los hermanos Corso, es uno que le pegaban a uno.
Y le pegaban a uno y le dolía al otro. Qué gracioso, así me lo contaba, exactamente así me lo contaba mi abuela. Cuando yo tenía 13 años y me causaba una enorme impresión.
Claro, es realmente impresionante. Pero en este caso... El periodista Javier Navia, del diario La Nación, hace una nota muy interesante sobre los corsos de la ciudad.
Hubo 41 corsos este fin de semana, uno atrás del otro.
¿Y qué? Bueno.
Todos en la misma calle.
Todos en muchos en la misma calle. Por ejemplo, en Triunvirato, en Villa Urquiza, había un corso y después otro a partir de la calle Heredia. La misma calle, entre un virato, así que...
200 comparsas una tras la otra.
Una tras la otra cambiando de corso.
Claro.
Claro. Era más o menos como las películas de DirecTV.
Claro.
Que la dan primero un canal, después no, en otro, pero... después en otro, después en otro. Bien, pero no interrumpí.
Bueno, en este caso, este periodista, Javier Navia, un joven periodista muy curioso y muy sensible, habla sobre Manuel Mandev, alguien que usted conoce muy bien, este inspirado hombre sensible de flores que tuvo la idea de inventar un corso triste. ¿Lo recuerdan?
¿No? El corso triste de la calle Caracas.
El corso triste de la calle Caracas.
No sé, carros otoñales. Sí.
Las murgas se llamaban los decrépitos de mañana, los chispazos de soledad. Era extraordinario, era como ponerle tristeza, porque normalmente las caretas son alegres y ocultan quizás un rostro triste. Pero
acá era al revés, ¿no?
Era al revés. Pero finalmente Manuel Mandev, el polígrafo, llegó a la conclusión de que por más que le pongamos caretas tristes, la tristeza estaba ya incluida y sujeta al ser humano. De eso trata la nota, y todo se refiere, la gran parte de la nota habla sobre usted, Dolina, sobre el carnaval, que luego dice que quizás no sea otra cosa que una excusa para reflexionar sobre el paso del tiempo, y tal vez la farra y el desenfreno de antaño tenían como fin último que muchos años después se ejercitara el recuerdo. En la calle Caracas ya no existe el corso, y ahora en los corsos ya no hay disfraces, ya no hay serpentinas, ya no hay ni siquiera pomos perfumados, y solo se escuchan unas comparsas que son una mezcla de comparsas y cumbia villera, un poco raras,
un poco profesionales también,
un poco, ¿no? Profesionales, claro, claro. Y aparte, bueno, hay unos feriados allí de lunes y martes que están en duda, y hay luchas por ese tipo de feriados. Bueno, el hombre este, Javier Navia, hace una nota muy interesante sobre la ciudad de Buenos Aires, sus corsos, pero la gran referencia es sobre Manuel Mandev, uno de los inspirados hombres sensibles de Flores.
Bueno, yo me agradezco al periodista, y yo no he estado en los corsos, ¿ustedes han estado?
Los verdaderos, me refiero, no, no a los
en este año
literarios.
No he estado.
Yo solamente pude pasar por tres, pero pasé, no me metí, miré desde fuera. Y vi gente poca que pasaba y miraba, no sé, no pude.
Claro. No. En Gualeguaychú, bueno, está ese espíritu casi brasilero claro, de la comparsa.
Sí. También, y en Montevideo, por supuesto, ¿no?
Sí, en Montevideo, en la quebrada Humahuaca, también hay un carnaval muy interesante, pero la ciudad de Buenos Aires aparentemente está muriendo.
Pero yo lo conocí agonizante al carnaval.
¿Usted lo conoció ya agonizante?
Cuando yo era chico, y hace mucho, ya agonizaba el carnaval. Todos decían más o menos lo mismo que se dice ahora. Carnavales eran los de antes, o peor todavía que carnavales eran los de antes. Y todos teníamos un poco la sensación de que era algo que nadie necesitaba mucho. Esa es la verdad.
Sí, y tomó un condimento bastante agresivo en los últimos años.
También, sí.
Con el tema este
de los glosados, el tema de los martillos,
la espumita,
el papel picado que nosotros.
Bueno, pero siempre el carnaval tuvo un tono agresivo en cuanto al agua. Se arrojaba agua.
En cuanto a lo irónico y lo desenfrenado y lo fiástico, que siempre es un poco.
Es que es el inicio y el nacimiento del carnaval, es así.
Claro, claro.
Aquí tengo, que se lo voy a regalar en este foro y aquí delante de toda esta gente,
sí, por favor,
señor Galina, se lo voy a regalar. La historia del carnaval porteño de Enrique Horacio Puccia, con prólogo del doctor Alposta.
Luis Alposta.
Exactamente. Y abriendo aquí.
¿Y qué año termina?
La verdad que no me fijé, pero debe terminar por los 40, por ahí. Abriendo así al azar,
sí,
una frase de los años de 1900 del Nieto Mendoza, que cantaba: se lo digo con franqueza, aunque me vean sencillo, yo soy como llave inglesa que aprieta cualquier tornillo. Aquí tiene Alejandro, aquí al bueno. Final tiene todos los tangos de carnaval.
Vamos a cantar algunos.
Algunos vamos a cantar hoy.
A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro carnaval?
Por aquí al final.
Ha llegado el carnaval.
No, hay algunos poemas.
Cantos de carnaval.
Hay algunos poemas. Fíjese que un poquito más atrás.
Más hacia el final.
Sí, como una nómina. Después de eso.
Ah, la nómina. ¿A dónde vas, Pierrot? Amores de carnaval. Arlequín. Bajo el disfraz. Carnaval. El otro, el carnaval, el famoso, el de Anselmo Ayeta, el carnaval de antaño, el de Piano y Romero.
¿Qué canta algunos?
Carnaval de mi barrio, donde todo es amor.
Es el...
Bueno, Cascabelito.
Podríamos hacer Esta noche en Buenos Aires, ¿se acuerda?
Esta noche en Buenos Aires también es un
carnaval. Vamos a pedirle al maestro Dancé, a ver si...
Sí, voy a hacerlo. Pero hay muchos que no conozco, ¿eh? Y está el bellísimo tango Juventud. Carnaval, carnaval, que inconsciente. Está aquí, ¿eh? Lindo, lindo libro, muchas gracias.
Bueno, Pelito, para la vida. Alejandro, para usted, ¿eh?
Vamos a leer algunos correos o salutaciones de amigos, Coco.
Sí.
¿Usted tiene alguien para saludar?
Sí, quisiera saludar con mucho cariño y afecto a don Héctor Larrea, con quien tuve el gusto de hablar hoy a la tarde. Y tuvo palabras de mucho elogio hacia su persona, Alejandro, hacia el programa, y es un oyente cotidiano del
programa.
Exactamente,
el Vengador de Vergado, querido amigo y este y hombre de una enorme generosidad. Además, es un talento profesional, desde luego. Señores, el Pollo Magda saluda.
Voy a saludar a Pedrito Weber, que tiene apenas 11 años y lo escucha siempre. Alejandro, y le mando un abrazo a Juan Pablo Correa y a Alicia Arteaga, una periodista del diario La Nación, que escribe sobre arte, sobre plástica, con gran talento.
Gracias al amigo Ramón Ferreira, que me manda una carta desde Villa Liniers, Tigre, y se queja de que le han cortado las calles de entrada y salida a los de la municipalidad, y está amargadísimo este hombre. Bueno, pero además me lo guardo porque contiene unas frases muy cariñosas. Otros correos electrónicos son los siguientes. Iván de Wilde: estoy preocupado porque algún día dejes de hacer el programa. Quédate tranquilo, Iván, que está muy bien. Florencia es de Rosario, está enojadísima, dice, por el disparate de la suspensión de la presentación en Rosario. Pero no es tan disparatado, es una decisión de la Dirección de Cultura de la ciudad. Bueno, y si quiere armar una cadena, que deje.
Quizás sea solo una postura.
Sí, yo voy, si hace la cadena, que me avise.
Que lo que llueve, que llueva. Alicia Leonor Fernández, también de Rosario, bueno, y dice cosas irónicas sobre la Secretaría de Cultura, no sean tan malos. Excelente su programa, grita Leticia del Pino. ¿Puedo llevar a mi hijo de 12 años el viernes a presenciar el programa? ¿Es posible la entrada de menores?
¿Qué tema?
Nos deja sin habla, no sabemos qué decir.
Habría que hacerlo vestido por lo pronto, digamos.
Sí, sí, creo que debería ponerse algo seco, póngase un pantalón, sí, por lo menos, sí, ¿no? Sí. Diría yo.
Yo les pido que me avisen, claro, porque bueno, me da pudor.
Claro, las cosas que hacemos incluso en los intervalos,
sí,
tendríamos que dejar de hacerlas.
Sí. Que...
sí, ya va, Fedora.
No sé, Alejandro, si usted le permite el ingreso.
Yo te voy a preguntar a la dirección.
Sí. Suspendamos las proyecciones.
Eso también. Es, sí.
Y si y la entrega es esas bolsitas, esos sets con artículos de lujuria que entregamos.
Sí, ¿no? Habría que suspenderlo, hacerlo por pochoclo, por lo menos.
Claro. Por lo menos el viernes.
El viernes.
Que nos avise, ¿no?
Cuando el pochoclo.
Sí, claro, porque aquí hay unas promotoras que regalan una en cada pasillo, una grita y acá reparte chorizos frescos. Y la otra con unas palas, grita, palas viejas. Muy bien, tráigalo nomás. Después, si le sale delincuente juvenil, joróbese usted. Nuestra amiga Dolly dice, quien les escribe es una anciana que los escucha hace mucho y además los vio todas las veces que vinieron a Montevideo. Soy una anciana que vende manzanas. No, dice eso. Muchas gracias, querida Dolly. Alejandro, soy Fernanda de Rosario. Estas vacaciones estuve en Necochea. ¿Cuándo y dónde estará en la ciudad de Rosario? Ya que la ciudad donde vivo queda solo 100 kilómetros de allí, y efectivamente cuando vamos a Rosario va mucha gente de las ciudades cercanas. Desde Villavoz escribe el amigo Marcelo. Creo que la presencia de Coco, Gillespie, Mactas, Barton y por supuesto la suya alambiquean, dice, un licor delicioso para nuestros cerebros hambrientos de todo eso, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuándo vuelve Dorio? Agustín de Entre Ríos quiere que hablemos del Caravaggio. Hablamos hace relativamente poco. Mire que
hace poquito. Sí.
El viernes fui a verte con mi novio, dice alguien, y no pudimos entrar. Llegamos a la hora justa, pero la cantidad de gente superó las expectativas, etcétera, etcétera. Van a insistir el viernes. Estoy leyendo La definición del arte de Umberto Eco. ¿Podría pasarme el nombre del autor que citó al comienzo del programa? Debe ser Jorge Wagensberg, se escribe Wagenberg.
Wagenberg, sí.
Te estoy escuchando, dice Ana María, casi embelesada. Cada año me gusta más hacerlo. No me refiero a escuchar el programa. Bueno, muchas gracias. Jorge de Merlo, dice, ¿existe internet para ver otra cosa que no sea pornografía? Preguntaba Castelo, y se pregunta Jorge de Merlo. Yo creo que internet ha venido a sustituir con ventaja a las paredes de los baños públicos. Este, la misma clase de psicótico, sí, sí, el mensaje es la que antes uno iba al baño y es que escribía, por ejemplo, ofrezco este o aquel servicio.
Sí.
Y después
se llama la tal,
que... llama la tal, o si no sea fulano, qué sé yo. Sí. Bueno, ahora lo hacen en internet.
Sí, claro.
Sí. Un gran avance, ¿no?
Es un gran avance, por lo menos poder sacar a los chicos de la casa.
No. Para no tener que pintar tanto las paredes de los baños, no, también, ¿no?
Y si el dedo no es pincel, bueno. Es mejor. Bueno, Agustín de Carcaranía participa en el nunca fenecido concurso. Adivinen qué tengo en la mano.
Sí.
Si usted tiene en la mano este mensaje.
Sí.
Es un piola.
Es
un
vivo.
No. No. Bien, Agustín de Córdoba dice, festejo la presencia de sus nuevos compañeros. Muy bien. ¿Y qué dice? Al comienzo del programa habló de un autor que decía, lo primero que revela la inteligencia es reconocer los matices. Ese autor es Antonio Carrizo, pero el que venía después era el recién mencionado Jorge Wagensberg. Lo mismo, de este mismo autor habla Eduardo Rodríguez, el fagotista de La Plata, y me recomienda al epistemólogo Gregory Bateson, y que ha escrito Espíritu y Naturaleza, un libro que me recomienda. Gracias, Ana Cecilia, le gusta todo el programa. Nos manda un abrazo desde Bahía Blanca. Bueno, y Bárbara de Rosario, adivine qué dice. ¿Cuándo nos van a visitar? Sería muy lindo que vinieran, etcétera, etcétera. Qué linda sonrisa tiene, me dice alguien que no debe haber venido. Mi hermana es buena panadera y repostera.
¡Epa! ¡Epa!
¡Epa!
Ahí le va gustando, Alejandro.
Matías de Rosario, finalmente van a venir a la ciudad. Espere un cacho, ya le vamos a decir. ¿Usted y Julia Senko son primos de Alice Cooper? Fabián Sánchez dice, hoy concurro al complejo para oír y o ver el programa con una grata compañía que es la de mi madre. Un momento, ¿está aquí Fabián Sánchez con su madre? Allá está, una madre siempre es madre, Fabián. Y dice, bueno, así que la llevo porque está de vacaciones y que la saludemos, Mari, o María, o Coca. Gracias, Fabián. Y ha venido, generalmente todos los que dicen que van a venir, Fabián, no vienen. No,
sí.
Esta noche estaría allí, Fabián, ahí no está el tipo. Ni los tipos, imagínense la madre, ni nada. Le dicen a la madre que viene y la pobre madre lavando ropa.
Sí.
Nos usa de pero puta. En cambio, es el primer buen hijo que escucha el programa. Sí, señor, todos los demás, le aseguro, Fabián, unos mal agradecidos de la madre que le hacen lavar y limpiar todo el día. Miren, la comida acá la tengo ya.
Y póngase en gasto y llévela a comer algo después.
Sí. Llévela a algún lugar donde cobre.
Claro, ¿no? Pues si
porque
no.
Usted la traiga acá que es gratará.
No digo un teatro de la revista, pero un choripán.
¿Qué tiene ahí, Alejandro?
Bueno, vamos directamente al asunto central de nuestro programa de hoy, acerca de la publicidad. Oh. Atención, lápiz y papel, nuestros amigos.
Publicidad.
Las definiciones de diccionario explican que la publicidad o la propaganda es la difusión de ideas e información con el fin de inducir o intensificar actitudes y acciones específicas. Nótese que la palabra propaganda proviene de propaganda fide, una voz latina que denominaba a una congregación de cardenales que allá por los primeros tiempos del cristianismo fueron los encargados de difundir y propagar las ideas de la iglesia. Los primeros anuncios, que no necesariamente tenían que ver con la difusión religiosa, se hicieron oralmente, por ejemplo mediante gritos en la vía pública. Los vendedores voceaban sus mercancías, como todavía hoy se hace, todavía hoy podemos oír cosas tales como, y es
Y
¡Marito!
¡Sandía, sí, con el día!
¡Sandía!
El botellero.
¿Y yo?
En general, se va tornando...
Se va deformando.
¿Por qué?
No, va perdiendo el carácter figurativo.
Sí.
El pregón. Y entonces ya no alude a una palabra determinada, sino que es un ruido.
Es una voz, digamos.
¿Y yo? No se parece mucho a helados.
No.
¿Los?
Sí.
¿Yo? Sin embargo, uno entiende que venden helados.
Sí.
Exactamente.
De algún modo.
Prácticamente.
¿Pero por qué será eso?
Es una especie de impresionismo.
Un reflejo condicionado.
Bien. O sea que los primeros anuncios fueron los pregones de los que vendían. Los griegos, por ejemplo, realizaban la publicidad gritando anuncios de venta de su ganado o de sus esclavos. Los avisos escritos también aparecieron tempranamente, pero como casi nadie sabía leer, calcule, ¿no? Existe un aviso que tiene 3.000 años de antigüedad en Tebas, un aviso escrito, ¿no? Debe ser en Tebas de Egipto, que es más antigua que la Tebas de Grecia. Pide la devolución de un esclavo. Tenemos aquí el texto de ese aviso. Por su reintegro a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las mejores prendas de acuerdo a vuestros deseos, se dará a cambio una moneda de oro puro. Te perdió un esclavo. En Roma se pegaban anuncios que informaban sobre circos y encuentros entre gladiadores. Tanto en Cartago como en Pompeya se encontraron muestras de avisos hechos sobre los muros. Un anuncio desenterrado en Roma informaba sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de Pompeya explicaba cómo llegar a una taberna que se encontraba al otro lado de la ciudad. Extraordinario. En la Edad Media se hacía publicidad por medio de hojas volantes o pegadas. Generalmente consistían en dibujos, puesto que, como se ha dicho, muy poca gente sabía leer. Los pregoneros en aquel tiempo ya habían afinado sus discursos y ya casi no circulaban por las calles, sino que se ubicaban en la puerta de sus comercios. Shakespeare, en Cuentos del Invierno, hace decir a Autólico, uno de los personajes que viven en la Sicilia medieval: vengan, cómprenme, vengan y compren, muchachos, o de lo contrario, vuestras muchachas llorarán. En el año 1622 apareció el primer periódico. Se llama The Weekly News, en inglés. Parece que el primer aviso publicitario que apareció allí no tenía que ver con venta alguna, sino con incitar a la devolución de un caballo robado al rey Jacobo I. A ver si aparece el caballo. En 1630, un médico de París abrió una oficina donde se podían colocar avisos. Dos décadas más tarde ya existían muchas de esas oficinas. Ese fue el principio de la centralización de la publicidad. La diferencia con las agencias modernas era que esas tiendas no escribían los avisos ni los colocaban en los medios periodísticos. Los ponían allí. Entonces había que ir a leerlos allí.
Claro.
Y la gente que quería publicarlo los llevaba ya preparado. Era como un foro, sí, un saloncito, y ahí le colgaban los avisos, van todos a leer y a publicar también. Claro. El año 1665 fue determinante para estos asuntos y para todos en general. Sí. Todos los años son determinantes. La peste, y aquí algo muy determinante desde luego, hizo que surgieran cientos de propagandas de medicinas y métodos preventivos. Por ejemplo, píldoras antipestilentes, licor incomparable contra la peste, la única agua verdadera contra la plaga y licores contra la corrupción del aire.
Oh,
¿por qué se cree que venía la peste? Porque el aire se corrompía.
Claro. ¿Sí?
Señora, tiene el aire corrompido. Límpielo con licor. A partir de entonces, los avisos en los periódicos hicieron furor. Hacia 1682 se publicaban guías completas de comercios y de tiendas. 100 años más tarde, Inglaterra estaba inundada de carteles y anuncios. Eran tantos que Carlos II, el rey de la Restauración, dispuso: se prohíbe colgar carteles a través de las calles que dificulten el paso de la luz y del aire del cielo. Estuvo muy bien.
Muy bien.
En Estados Unidos el padre de la publicidad fue Benjamin Franklin. ¿Qué personaje Franklin? Tenemos que hablar.
Sí, realmente, ¿no?
¿Qué inventor? Y claro, el invento más famoso era el pararrayos, pero hoy estaba, había inventado un horno.
Sí.
El horno que inventó fue el horno casero. Antes los hornos eran construcciones, más bien de albañilería. Él inventó un horno casero, pero inventó un montón.
Un montón de cosas, sí.
Y lo curioso fue que esta característica de inventor y hombre de ciencia, y de ciencia aplicada más todavía, especialmente en cuestiones de electricidad, él utilizaba todavía la electricidad como un juego, los botellones de latón, frotame un palo que atraigo al péndulo, bueno, todo eso. Pero ese trato que él tenía con la ciencia le abrió camino en la política. Le abrió camino en la política. Y acaso su gestión política, como no solo en los Estados Unidos, sino también en Francia, internacionalmente, etcétera, estaba sostenida por su prestigio de científico. Ahora no sucede eso.
Al revés sucede.
Ahora sucede al revés. Para inventar algo tenés que tener acomodo con el comisario.
Porque si no ya te inventas. Claro.
Bien, el padre de la publicidad fue Benjamin Franklin, que creó la Gaceta de Pensilvania, que incluía avisos de jabones, de libros, y muy pronto el diario se convirtió en el más importante de las colonias. En él, Franklin escribió un anuncio para difundir su nuevo invento, el horno. ¿Cuál es su nuevo invento? El horno, dijo Benjamin Franklin. Yo hubiera adivinado enseguida. Advertí a la gente que sus dientes y mandíbulas se caerían, su piel se ajaría y sus ojos palidecerían si continuaban utilizando las cocinas antiguas. Generalmente se cita este anuncio como el primero en utilizar la técnica moderna de advertir a la gente contra los daños que acarrea el uso de marcas de inferior calidad. Y en realidad aparece en el discurso la negativa.
Claro.
Si usted hace esto, entonces ocurrirá estas desgracias. Por esos tiempos, estamos en mediados del siglo XVIII, se volvieron muy frecuentes los avisos personales también. Ejemplo, leo uno que tengo acá. Una joven que ha sido formada en la ternura y que ha recibido una educación gentil, pero que fue abandonada por la fortuna y los amigos, se consideraría feliz si pudiera encontrar un sencillo caballero de buena disposición para tomarla bajo su única protección. La risa es mía, ¿eh?
No estaba en el aviso.
A principios de 1800 los espacios publicitarios ya ocupaban páginas enteras y, o mejor dicho, incluían ilustraciones. Aparecieron también otros recursos como los llamados hombres cartel, los hombres sándwich, ¿no?
Sí.
Hemos contado alguna vez los anuncios publicitarios de los políticos franceses de mediados de ese siglo. Y tengo aquí uno que leímos hace poco cuando nos referíamos a las elecciones de 1848 en Francia. Jean-Théodore Jullet, un comerciante expulsado de los comicios del 48, se promovía así: hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, se refería a Napoleón I, me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Votadme. Sabed que de mi ardor saldrá siempre el mismo grito: ¡Viva la República, canejo!
Yo pensé que iba a gritar otra cosa por cómo venía, ¿no?
Sí. Y Luis Napoleón escribía, como ya hemos contado, no hace mucho, lo siguiente en sus carteles: está tachado acá.
Claro. Se va corriendo la pintura con el tiempo.
A ver, espere que borro. Sí. Mire lo que decía finalmente. Sí. Aceptaré con toda humildad y con una extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato que tengas a bien, con el que debía ser, con el que tengáis a bien honrarme. Recuérdese que había contratado a los mejores dibujantes, autores de canciones y redactores de París. En 1882 apareció el primer cartel luminoso. Fue construido en Londres y pronto fue trasladado a New York. El público estaba encantado con aquel cartel. Estaba hecho con 20.000 bulbos de luz y promovía una carrera de carrozas. El cartel duraba con suerte hasta medianoche, momento en que debían cambiarse la mayoría de las lámparas quemadas.
Claro.
Al mismo tiempo en Londres, los avisos de píldoras se proyectaban desde la columna de Nelson por medio de una especie de linterna mágica.
Sí, sí.
Allí en Trafalgar.
Sí.
A fines del siglo pasado, un visionario de la publicidad fue Thomas Lipton, un escocés pionero de la en la invención de toda clase de trucos para la promoción de sus productos. Una vez editó miles de billetes de una libra de Lipton. Eran facsímiles de aquellos editados por los bancos escoceses, pero que en la cara inversa decían: se compromete a pagar o demandar en cualquier establecimiento Lipton y por valor de 15 chelines todo aquello que se ofrece en otros sitios por una libra esterlina. Propaganda. Los billetes causaron sensación. Muchos de ellos fueron compensados en las tiendas de Lipton. Otros entraron en la circulación general como moneda corriente y sirvieron para pagar deudas o para ser depositados en la iglesia. Curioso, ¿eh? Lipton colocó espejos cóncavos y convexos en sus tiendas, unos que engordaban y otros que enflaquecían. Uno decía: ir hacia Lipton, y mostraba a las personas alargadas y miserables. En el otro se leía: volviendo de Lipton, y se veía a la gente gorda y feliz, contrariamente a lo que ocurriría hoy.
Exactamente.
Donde el gordo sería considerado desdichado y el flaco amado por todos. También a fines del siglo pasado, las empresas comenzaron a vender sus productos en envases que llevaban impresa la marca. Eso es relativamente nuevo, ¿no? Uh-huh. Antes los productos domésticos, como el azúcar, el jabón o el arroz, se vendían a granel, por lo que los consumidores no conocían al productor. Esto ocurría incluso hace algunos años, cuando era chico. El azúcar se vende,
el almacén de Ramos Generales, una bolsa grande.
Sí, no, pero además en un papel cuadrado el tipo volcaba el azúcar y tenía la diabólica habilidad
manual, claro,
de hacer en los costados unos repulgues de empanadas,
sí,
que completaban el paquete y misteriosamente no dejaba pasar el azúcar.
Sí.
Uno de los grandes misterios, uno de los grandes misterios para mí, ¿no?, del universo,
¿cómo así,
es cómo hacen para cortar el papel exacto y cuando llegan queda justo?
Cuando hacen los regalos, cuando vuelven los regalos,
pide una docena de facturas, dos docenas, cinco docenas, diez, le cambia y siempre
como
corta
el papel justito, ¿no?
Jamás lo resuelve. Bueno, usted que tiene historia con las panaderas o panaderos, quizás
no
sabe algún secreto.
No, lo resuelto, pero igualmente ahora esa habilidad, inútil por otra parte, no se desarrolla, ¿no? Porque ya viene todo envuelto.
Sí.
Un kilo de azúcar, el tipo agarra azúcar, y el azúcar tiene marca.
Sí.
Antes no había marca del azúcar.
No.
Azúcar
era un kilo de azúcar, ¿qué marca? Y dice, qué sé yo, marca Candombe, no sé. La marca que compras, sí, vos, tipo me tiene
la dulce.
Claro, y ahora en cambio, ahí deme, yo quiero de la Hileré.
Claro.
Leré.
¿Por qué nací gitanillo? Le tengo miedo al trabajo. Hileré.
Bueno, para azúcar y Leret.
Sí, se lo acaba de regalar.
Te regalo
un este jingle, hablando de publicidad, justamente. Se acaba de regalar un jingle extraordinario.
Ojalá no estén escuchando los dueños, ¿no? Y lo podamos registrar mañana.
Tengo crédito. Y durante la Primera Guerra Mundial, la publicidad se utilizó para ordenar las energías bélicas. Todo lo que surgía en el pensamiento de los redactores tenía que ver con la guerra. Así las referencias a la guerra se mezclaban con los asuntos comerciales. Un ejemplo constante era el siguiente. Había un anuncio americano que mostraba a un soldado de infantería fumando un cigarrillo. Y ahora se le diga, maté ya mi primer vándalo. Alguno de los dos tenía que irse. Yo prefiero quedarme saboreando mi victoria.
Oh,
un horror.
Un espanto.
Un espanto.
Y estaba el tipo pisando el cadáver, ¿no?
Sí, sí,
el paso, con la pata arriba de ñato, ¿no?
Esos eran los aliados, calcule, los otros. Después de la Primera Guerra, la publicidad se convirtió en algo tan importante como la producción en sí misma. Y en ello influyó la radio. Pero bastante después de la Primera Guerra, pues, la radio comercial, si bien empieza en el 20, recién en el 25. Bueno, en ello influyó la radio, y aquí proliferaron los concursos. Así el jabón Dial regalaba un pozo de petróleo.
¡Oh, qué lindo!
¿Qué me viene con esta radio que te regala una entrada para ver a Cocosí?
No. Mañana me baño.
¡Un pozo de petróleo! Al primero que me diga que tengo en la mano. La Remington regalaba acciones. Y la tienda Harrods de Londres ofrecía un servicio de mayordomo gratis.
Oh.
Te mandaban un mayordomo gratis.
Por un año.
Por un año. Después no sé dónde apolillaría con vos. Yo vivo en un departamento de un ambiente.
Un mayordomo.
Apolilla conmigo el tipo.
¿Qué hago con el mayordomo?
Ya después le termina usted haciendo café a los dos días.
Ya. Sí, al principio muchos
señores. Sí, después anda a buscártelo vos.
Recién, en 1941, el doctor Ernst Dichter, creador del Instituto de Investigación de las Motivaciones, comenzó a hablar del deseo y de la creación de necesidades. Se estudiaron planes deliberados, sobre todo en el vestir. Bueno, sobre todo siempre es para vestir, salvo que usted lo use como cobija. Digo, planes deliberados que poco tenían que ver con la indumentaria necesaria. Y durante los 50 se introdujo la obsolescencia planificada. Los productos se hacían deliberadamente poco duraderos. Empezaron los automóviles. Los automóviles fueron duraderos un poco más. Ahora directamente duran poco a propósito. Y también, si la gente compraba mercaderías durables, el concepto de obsolescencia psicológica,
claro,
los inducía a comprarlos nuevamente.
Claro.
Y comenzaba entonces lo que muchos analistas llamaron el imperio de lo efímero, pero esto ya es historia actual. Lo que quisimos contar fue los orígenes y el desarrollo de algunas técnicas publicitarias de un modo muy misceláneo y desordenado. Yo quiero dedicar esta charla a los que han sido mis compañeros en la profesión de publicitario, profesión que ejercí, no muy brillantemente desde luego, durante algún tiempo. Así que todos los que fueron mis compañeros en distintas agencias de publicidad y especialmente en Recoba, en años muy duros, les acerco mi saludo. Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Con qué tango podemos ilustrar?
No es tan fácil.
No es fácil. Han existido tangos, que no pasaremos hoy, que eran originariamente tangos comerciales.
Claro, avisos.
Avisos.
Ahí, el mismo Gardel.
El mismo Gardel.
Del aire del sol.
No, eso no, eso no lo cantó Gardel. No.
¿No?
No es Gardel ese.
¿Ah, no?
No. El que grabó Gardel se llama Dos en Uno.
Ah, Dos en Uno.
Y era este un tango que fue compuesto por una nueva dirección de radio en donde él estaba, y lo cantaba cada rato, y hablaba muy subliminalmente de un par de zapatos que al pegarle una lustrada, etcétera, etcétera. Y la empresa Pomada Washington era la que, debo decir Washington mejor.
Washington.
Sí. Era la que auspiciaba aquel programa. Y el que se dice que es Gardel, de Venga del Aire del Sol, no. Es probablemente Marambio Catán o algún otro cantor que no se parece.
Siempre lo veo.
Escúchelo, usted va a ver, se va a dar cuenta enseguida que no. Eso es genial.
Claro.
Era así.
Y quise hacer un imitador, ¿no?
A ver,
quise hacer un imitador de Gardel.
Ni siquiera creo,
tratando de aprovechar,
no se parece en nada, no sé por qué han dicho que era.
Venga del aire del sol, del vino de la cerveza, o el hierro de cabeza, se quita con un gelín. Señor.
Era así. Pero había de estos, había muchos. Pero no tenemos ningún tango de esos.
No tiene.
No hay. En, en cambio conseguimos un tango que es el auspicio de un hotel. Ajá. El Gran Hotel Victoria.
Oh, qué lindo.
Ahora, ¿cuál es el Gran Hotel Victoria? No sé. Probablemente el Gran Hotel Victoria Plaza de Montevideo.
Puede,
ah,
ser,
puede ser.
Que queda ahí junto, justo frente a la Plaza de la Independencia.
Hotel, sí.
Y que tiene para ustedes las más cómodas habitaciones. Hotel Victoria Plaza Radisson, auspicio de programa. Quizá ese. Quizá el Hotel Victoria,
Victoria del Tigre.
En el, cerca del Tigre. Hotel Victoria, comodidades efímeras. No sabemos. Pero Gran Hotel Victoria se llama este tango que escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Adelante.
Será terrible, Hotel Victoria, interpretado por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatona del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Exclusivo Bit Móvil. Chayanne son en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010.
Chayanne al 10010.
Bit Móvil. Viví tu celular.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Le cuento lo que pasó con mi aparato telefónico. Sí. Quedó ciego.
Sí.
No, mudo. Quedó ciego el teléfono.
Ni sordo ni mudo, que es lo que debería haber quedado.
Claro. No, quedó ciego. Entonces yo no veo lo que sucede.
Claro.
El tipo me llama por teléfono, yo no atiendo y no queda llamada perdida. Mira que lo llamó fulano, no. Alguien me manda un mensaje.
Sí.
Te odio, imbécil. Uh-huh. Y no lo recibo, porque no lo veo.
Menos mal.
Entonces el mismo tipo llama, encima no me contestás, ¿qué te pensás, qué sé yo? Uh-huh.
Bueno, un problema ese, ¿eh?
Sí, un problema.
Es un problema importante.
Bien. Vamos a leer mensajes de los oyentes y agradecer... cosas que hemos recibido, como unas cajas de alfajores, como sendas cajas de alfajores.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Que nos envía Lucas de Zárate. Te dejo unos alfajores de mi ciudad, los mejores de la República. Alfajores manjares.
Muchas gracias. Le entraremos con todo placer, ¿no?
Le entraremos con todo. No lo estoy comiendo ahora.
porque
estoy haciendo un programa de radio. Sí, estoy haciendo un programa de radio que dificulta muchísimo la ingesta de alfajores manjares. Señores, vamos a ver.
¿Ha llegado alguna?
¿Qué otra cosa ha llegado?
Alejandro,
a ver, cuénteme.
A ver qué tiene el coco ahí.
Bueno, yo tengo un libro que se llama Mujeres contra la explotación.
Ajá.
No debe ser el autor, figura un nombre ATAC acá, pero me suena más a una recopilación como de notas de
Le Monde
Diplomatique.
Exactamente. Yo tengo aquí de Matías Alinovi, Historia de la Energía. Es una de la colección dirigida por nuestro amigo Leonardo Moledo.
Así es.
Estación Ciencia. Desde las primeras ideas griegas sobre la conservación de algo hasta la ley de leyes, la ley más general que hoy conocemos.
Sí, o que hoy no conocemos.
Sí, o nos desentendemos. Y también tengo selecciones.
¡Ay, la famosa revista Selecciones!
Sí. Con tantos artículos, después de tantos años, selecciones del Reader Digest, 18
ideas. Ideas para estar mejor. Se todavía dejo, mejor.
Se la dejo quizá para...
Está más chiquita que antes.
La... Está más chiquita, sí.
Se
sí.
Va a comparar.
Sí.
En tres letras termina.
Sí, no, enseguida no. A ver, fíjese que tiene ahí que...
Acá llegó la revista Debate, que trae...
¿Es de béisbol? ¿Una revista de béisbol?
No.
Debate, dice usted.
Debatir entre dos o más personas, con algunas notas interesantes, como por ejemplo una entrevista al Puma Goiti, que se nota.
El Puma Goiti, que es
amigo. Ya se gorda.
Sí.
Ahora,
Aquí mismo, ¿ves ve donde estoy sentado yo?
Sí.
Aquí mismo se sienta el Puma Goiti.
Acá llora.
Acá llora.
No te paras.
Sí, sí.
Sí, 2 metros
allá para allá grita.
Sí, allá grita y 2 metros para allá se ríe. Así le dijo el director.
Mire lo que dicen las elecciones. Higiene diaria.
Sí.
Al bañarse, la mayoría no le presta especial atención a la higiene de los pies.
Es verdad.
Pero
es
porque
verdad.
Queda lejos.
Hay que agacharse.
El problema que
trabajo, ¿qué?
Lo ideal es lavarlos con un cepillo para uñas, en forma suave y con cada uno de los dedos. Y no, no se va a sacar los dedos para lavarlo. Va a mandar los dedos al laverrap.
O sea, que lavar cada uno de los dedos, sí, me quedo a vivir ahí abajo. Alejandro.
Inspeccione los espacios entre los dedos, es decir, los espacios interdactilares. Sí. Los hongos pueden abrir la puerta a las bacterias. ¿Quiénes? Las bacterias. Y a otras enfermedades como la hepatitis E... e infecciones. Hay que lavarse bien entre los dedos y la
mano. Si uno no se lava bien entre los dedos, te agarra hepatitis.
Exactamente. Aquí estoy como esos lirios mustios y yertos que crecen en las tumbas de los muertos. Y aquí estoy como esas cosas negras y chatas que crecen entre los dedos de las patas. Terrible. Bueno,
tenemos muchos mensajes.
Sí, por ejemplo, el de Guadalupe, que tiene 4 años y siempre me escucha. Te quiero mucho, dice. Ahí está pegando un grito. Y que ha entrado de contrabando, ya que bien sabemos que no pueden entrar
los niños,
los menores de 4 años.
Dolina,
hola.
Sí, hola.
Y aquí tengo un dibujo. Este
un dibujo.
Precioso.
Acá soy yo, he salido muy bien. Me lo voy a guardar.
Sí, con su piano.
Vine,
¿no?,
con mis papás y abuelas. Holas. Ese señor debe ser el papás.
Debe ser.
Gracias, ¿eh? ¿Qué tenés?
Dolina, soy Silvia de San Luis, para que seas mi novio. Saludos de mi reciente exnovio para Rosy de Villa Mercedes. Y después, ¿te sacás una foto conmigo,
sí,
por su
padre? ¿Dónde estás? Hola. ¿Y ese señor?
¿Es el exnovio, el de al lado?
Es el exnovio, no.
Sí,
no.
Mire qué moderno, ¿no?
No tiene pinta de
claro,
ex, ¿eh?
Claro, nosotros pero salimos con mi ex, nos contamos todo. Yo le cuento de mi nuevo novio.
¿Usted queda amigo, Alejandro, de sus ex? Me retiro, ¿quiere que me retire?
No digamos
retiro,
nada.
Me retiro, ¿no? Iluminándonos la noche con palabras y música, estás...
¿Qué tal? Es el programa de Badía.
Iluminándonos la noche.
Hola,
Alejandro, ¿cómo estás?
Y nosotras agradecidas de tan exquisito banquete, dicen Ariela.
Les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 no, la señora Encarnación. ¿A quién quieren saludar?
Ariela y Jessica de Santa Fe, que deben estar aquí.
¿A dónde están Ariela y Jessica de Santa Fe? ¿Qué tal? Tenía una amiga yo que se llamaba Ariela.
Y no lo creo.
Yo pensé que nadie se llamaba así.
Hay alguien más.
Alejandro, vengo con mi mujer desde Banfield. Y con el aumento del pasaje nos sale más caro que ir a verte a Mar del Plata, dice Víctor. Mi mujer es Romy y el bebé próximo, Marcos. Gracias.
Hola, Alejandro, sos hermoso. Lorena de San Miguel de Tucumán.
¿Dónde estás, Lorena de San Miguel de Tucumán? Hola.
No.
Qué momento.
Cecilia de Padua, este año termino el secundario y tenía pensado estudiar publicidad. Después de escuchar la charla de hoy, voy a pensarlo mejor.
Dice. ¿Dónde está?
No, es telefónico.
Somos de General Rodríguez. Coca, Cata, Guada, Daniel y Sole. Te escuchamos todas las noches. Mandale besos a Antonio y Guada, que te están escuchando. Dale.
Dolina, somos René y Fabricio, estudiantes de ingeniería, que trajimos a un estudiante de diseño engañada a tu programa.
¿A dónde está la engañada?
Esperemos que no se escape por
ahí. Ahí está haciendo muchísima fuerza para huir entre
sí, y no la deja morir. Le mandamos un saludo a Coco, al Pollo, a usted y a todos los integrantes.
Bueno, mi infancia fue en Caseros, iba a Canguro a comprar caramelos y compraba los útiles en Cristovita. Cristovita era un kiosco, ¿no? La bici en el Diablo Rojo, desde luego, la famosa bicicletería, el Diablo Rojo de Caseros de Justo Méndez. ¿Y vos, tu infancia, dónde fue? No vio dónde fue.
Ahí mismo. ¿No se dio cuenta?
¿Tiene pollito?
Nicolás de Neuquén. Tengo 18 años y le quiero mandar un saludo a mi mamá y mi papá. A mi
no se
Neuquén.
Puede, loco.
También no. Me gustaría escuchar alguna historia sobre el violín.
No conocemos.
¿Estudió ese instrumento? Estudio ese instrumento desde que soy chico. Bueno, usted habló de Niccolo Paganini.
Sí, muchas veces. Pero está bueno hablar de violines, ¿eh? Para Juanjo, César, Ailín y Fanny de Neuquén, no sabemos si vamos a volver. Nos invitaron a bailar tango en el Carnaval de Venecia. ¿Dónde están? ¿Quiénes contestan esto? ¿A dónde? ¿Dónde están?
Se tapan, las que se tapan con la cartera.
Ah, no, hasta que no se destapen el escracho no seguimos.
Sí. Tenemos la góndola descompuesta.
¡Te vimos, mascarita!
A pesar de las máscaras venecianas.
Exactamente. Dolina, estoy completamente de acuerdo con usted en eso de tener un ejemplar de cada cosa para cada día de la semana.
Es verdad.
Vamos a hacer.
Sí, sí, por ejemplo, un par de zapatillas, una toalla,
sí.
Una sábana,
sí.
Una funda.
Sí, una mina.
Sí.
Carlos,
sí,
adelante.
Sí, no.
Carlos de Villa del Parque, todavía no tuve la oportunidad de verlos en vivo y me gustaría saber si improvisan todo al aire o si utilizan un guión.
No, utilizamos un guión. Todo lo que decimos está absolutamente guionado. Sí.
Nazareno de Lugano, lo felicito por el programa. Tengo 11 años y quiero que Dolina se acuerde del concierto de Leloutier del 95.
Sí, me acuerdo. Sandra de Villadominico, estuve en Mar del Plata 2 días después del último programa de La Venganza. Le había prometido a mi hijo ir a ver a Dolina y pedirle un autógrafo.
¿Qué pasó?
Este viernes cumpliré mi promesa. ¿Quién sabe?
Este viernes, recordemos que es en el Teatro Metropolitano.
Sí, no venga acá.
No venga acá porque...
No lo va a
y su hijo ya después no va a creer nada.
Patricia de Barcelona, gracias a Internet te puedo escuchar todos los días mientras trabajo, soy agente de turismo. Ya son varios los que se fanatizaron con el programa.
Bueno, me gusta todo el catalán.
Ha sonado el correo de Bilbao.
Sí, ahí vienen los muchachos de la noticia.
Vamos a guardar algunos mensajes para después.
Sí.
Y algunos alfajores también.
Sí.
Ahora damos paso al noticiero. Adelante, amigos. Perdón.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 4 décimas. La provincia creará 5 salas de casación penal. Lo anunció el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, luego de mantener una reunión con el gobernador Scioli. Ratificó que avanzan con las iniciativas tendientes a producir cambios que optimicen el funcionamiento de la justicia. Resultados parciales del supermartes. Entre los demócratas, Barack Obama se impuso en Illinois, mientras que Hillary Clinton lo hizo en Oklahoma. Entre los republicanos, McCain triunfó en Illinois, Connecticut y Nueva Jersey, y por amplísimo margen en Nueva York, Mitt Romney ganó en Massachusetts. Arsenal se clasificó a la fase de grupos de la Libertadores. El equipo de Sarandí perdió 2-1 ante Mineros de Venezuela, pero lo favoreció haber ganado el partido de ida por 2-0. Integrará el grupo 8 con Fluminense de Brasil, Libertad de Paraguay y Liga Universitaria de Ecuador. Se desploman las bolsas del sudeste asiático. En Hong Kong, el índice Hang Seng cede 5,44%, el Nikkei de Tokio cae 4,13% y el Topix, que reúne a todos los valores de la primera sección, baja 3,72%. Tres minutos pasan de la 1 de la mañana, con cielo despejado en Buenos Aires, en la temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovecha este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Opt-out 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% más impuestos.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Radio 10 significa los últimos 10 años más felices, los últimos 10 años compartidos con la gente. Radio 10 tiene que ver con mi alma. El mejor recuerdo que tengo en estos 10 años es aquel 4 de enero de 1999, una mañana de lluvia, cuando empezaba a hacer el oro y el moro aquí en Radio 10. Deseo para los próximos 10 años que la radio siga creciendo, que sigamos siendo primeros, que estemos todos juntos.
En 10 años pasaron muchas cosas. Lo mejor fue ese día en el que nos elegiste. Radio 10. 10 años escuchando la radio.
Mail. Colina. @infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Le recordamos a todos los oyentes que el viernes pueden apersonarse en el Teatro Metropolitan 2, ubicado en la calle Corrientes 1343, sí, para disfrutar del programa. No lo hagan así.
No, ni sé si para disfrutar.
Hay bueno, que, o para...
¿Hay que pagar algo? Bueno,
no,
pagar.
Sí, sí.
No,
¿sí?
Alejandro, nunca se
sí, sí, nada. Esa voluntad.
Ah, está bien.
Las personas que entran pueden dejar ahí bueno, donde dice sordo.
Sí.
A voluntad arrancando. No decimos nada nosotros.
A voluntad arrancando de...
Esa voluntad arrancado. Tampoco, mana, no es cierto, una cosa humillante.
Claro.
Que sea metálico, no. Es algo como papel, sí, papel moneda.
Sí.
Arrancando el papel moneda. Bueno,
un 10, un 15.
Sí, arrancando el 10, un 15 está muy bien.
Señores, el ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestra habitual sección con infinitos consejos.
A ver cómo le ayudamos, tiene, María Alejandra.
Mire, esto es algo psicológico. Lástima que Rolón se haya ido del programa. O suerte, porque si no, intervendría continuamente. Es el tic. Mamá, tengo un tic.
Ah, un tic nervioso, claro.
Un tic nervioso o una pésima costumbre. Consejos para eliminar los tics nerviosos. Los tics, amigax, nos hacen quedar mal,
sí,
frente a otras personas, que es la única posibilidad. Y además pueden llegar a desarrollarse y ser más problemáticos. Aquí hay algunos consejos para eliminarlos. Por ejemplo, le decimos el tic y después
la cura.
Y la cura. Por ejemplo, tics motores.
Ah, bueno, tiene que ser mecánico.
Claro, ¿no?
¿Cómo es? Sí. Acá había un motor, o era en otro órgano.
Un motor de una nave espacial.
No, este. Bueno, tic motor es que usted se le mueve algo sin que pueda evitarlo, por ejemplo.
Por
¿no?
ejemplo, a mí yo lo tuve ese, por ejemplo,
¿qué tiene? ¿Qué se le movía?
Pero
no lo cuente, así, ¿lo va a contar?
Sí, alrededor de los 10 años.
10 años, sí.
¿Vamos para allá?
Menos mal, porque si lo tenía más grande... o se llenaba de mina o de cachetazo.
Claro.
Tenía especie de, una especie de seña de tengo 32 para envidia.
Exactamente.
Un cabezazo como de... Oiga, moza, me acompaña.
Sí, claro.
Cabezazo o bailador.
Sí. Era. ¿Sí? Sí. Pero sí, usted lo hacía a lo mejor porque queda bien, ¿no? Porque a veces por hacer una gracia, ¿vio?
No, pero...
Uno cree que queda bien. A mí sí. Me parece que me lo contagió.
Sí, lo acabo de pasar.
A mí también.
Es muy contagioso el tic.
Hay algunos tics que tienen que ver también con el discurso. Están relacionados con el punto y coma, con el punto y aparte. Por ejemplo, nunca me gustaron los bailes.
Perfecto.
Claro. Ahora, sí, lo ponen como punto y aparte. Claro. Vas a hablar de otra cosa,
y pasa. Capaz que el de la coma es cortito y el del punto es más largo.
Claro.
¿No?
También está...
El tipo que está haciendo esa pregunta todo el tiempo.
¿Qué quiere y significa?
No sé.
No sé. Sí, o sí. No puedo hacer nada.
Vamos a la heladería. Pero capaz que quiere ir.
Claro, tiene el tic.
Y nunca van.
Y no va a ninguna... Nunca toma decisiones.
Claro.
Va a las elecciones de sabotar a Hillary Clinton.
Claro.
Y aunque la máquina sea así, estamos diciendo a mí que me importa.
Claro. Se le declara minas, ¿no? Sí. Y le dice, ¿querés salir conmigo? Espantoso. Lo que, está muerto,
los,
¿no?
Lo que son dudosos son los movimientos de los ojos y las mejillas al mismo tiempo. Que son unos tics un poco extraños.
Sí, se estamos alternando directamente, claro. Pollo.
Dice, también hay tics vocales. Parece que ustedes se pongan a cantar el Taita del Arrabal. No, afectan las vías respiratorias.
Sí.
chasquidos con la lengua. El carraspeo. La tos crónica. Y la aparición de pseudo ladridos. ¡Guau!
Que no ubicados en el momento exacto puede ser muy problemático.
Puede ser muy, muy problemático.
Sí. Claro. Y así salían de gira.
Después hay otras costumbres, peores todavía. Por ejemplo, comerse las uñas. Alrededor del 50% de la población adúltera se muerde las uñas en forma...
Sí.
Yo, mire, he llegado a comprar uñas en la Bonafide.
¿Las bañas de chocolate?
Sí.
Claro.
Que las muelen. Sí. En un molinillo. Primero están en un recipiente de vidrio, así las uñas enteras. Después te las meten ahí, en un lugar...
Sí.
¿Qué más? ¿Qué quiere? ¿Fino o gruesa? ¿Se lo muelo fino o gruesa?
Está la más cara, que son la del guitarrista, ¿no?
Sí.
Esa es la más cara.
Esas son las de Juanjo Domínguez.
Claro, ¿se va a llevar esa?
Soluciones para dejar de comerse las uñas.
Por favor, le pido, porque no puedo más.
Una buena forma de corregir este hábito desagradable es sostener los objetos con fuerza y no dejar nunca las manos libres.
Bueno.
Bueno, claro.
Está muy bien, está todo el día sosteniendo.
Sosteniendo algo. En la libertad.
Claro.
Me disculpa, es para no comerme las uñas.
¿Me podés ayudar?
Extraordinario, ¿eh? Sí. Sostener algo, usted se levanta y agarra,
claro,
qué sé yo, dos pesas de medio kilo.
Sí, ¿no? Ahí no se comen así.
Y anda con dos pesas de medio kilo todo el día.
O dos Doberman, que cuando usted se acerca a la cara para comer las uñas, claro, le muerde.
A veces uno con pesa y todo se la va a morder.
Claro.
Usted agarra dos perros.
Claro. Se ha adiestrado para morderlo cuando se acerca,
claro,
a la cara.
Claro, y uno acerca la mano y le muerde el perro. Nosotros hacíamos, ¿no es cierto?, con Gabriel, con Rolón,
sí.
Un tratamiento que era mojar el dedo en acíbar.
Sí.
Que es muy amargo.
Muy amargo, claro. ¿Verdad?
O, disculpe, ¿no es cierto?, en alguna inmundicia. Disculpe que se lo diga así.
Está bien.
¿Inmundicia se sigue usando para pelearse con la novia?
¿Sos una inmundicia?
¿Sos una inmundicia?
Está un poco pasado de moda.
¿Las novias son un poco chapadas a la antigua?
No, están...
O todavía, porque a mí cada rato me dicen inmundicia.
No, pero son chapadas a la antigua.
Sí. Se entiende.
Ahora se usa más otra terminología, tipo, no sos vos, soy yo, ese tipo de cosas, ¿no?
Porque a mí los mensajes de texto empiezan todos con inmundicia.
Dos puntos.
Olvídate que existí.
Y seguí comiéndote las uñas solo.
Bien, entonces poníamos los dedos de la persona que tenía ese problema.
Sí, claro.
En acíbar o en inmundicia.
Sí. Sí. Le mojaban la falangeta.
Le mojaban la falangeta.
Qué feo.
Y entonces el hombre, cuando se iba a chupar el dedo, recordaba primero el amargor que lo esperaba, o la contaminación que acaso lo esperaba, y en la mayoría de los casos se abstenía de hacerlo. Y así sacábamos, recuerdo,
mucha gente,
muchas gracias por interrogarme, ¿no?
Por favor, es un gusto tenerlo acá.
Me acuerdo del vicio, de las garras
en el instituto,
de los dedos del vicio. a muchas personas.
Sí.
Pues, gente incluso del ambiente. Del ambiente, sí. Del ambiente de come uñas, ¿no?
Claro. Y ustedes en el instituto atendían
a un ambiente de come uñas, hay que ya ellos mismos saben.
Sí, se conocen.
Porque cuando se le acaban las uñas, se las comen entre ellos.
Claro. Algunos las guardan.
Algunos para cuando no hay.
Cuando no hay.
Y,
yo conozco un caso de verdad.
Hay bares de uñas, de come uñas.
Bares de uñas.
Sí, sí.
Sí, mucho en Amsterdam. Suiza, en Amsterdam.
Sí, hay bares de uñas.
Sí, sí, sí.
Y acá en Buenos Aires también, hay toda una zona. Uñas.
Sí, es muy oculta, ¿no?
Los come uñas, se muestran los dedos, ¿no?
Sí.
Hacen así,
sí.
Y enarcan las cejas.
Sí. Para entrar a esos lugares son en una puerta cerrada, una ventanita, y vos metes la mano y le haces así.
Y así, así.
Y ahí te dejan entrar.
Y el tipo te dice contraseña. Me como las uñas.
Contra uña el resto.
Claro. Bien, de ese modo hemos sacado a muchos, pero a muchos del ambiente artístico.
Mucha gente famosa que padecía este mal.
Yo no puedo decir.
No digo el nombre, no, nombre, tire uno.
Han venido actores que se comían las uñas en escena.
Mientras actuaban.
Mientras actuaba, desmereciendo el personaje.
Claro.
Qué sé yo, Julio César comiéndose las uñas.
Claro.
To be or not to be.
Ahí sí, porque hay una duda. Sí,
claro.
El personaje decidido comiéndose la sangre.
Horrible. Sí. Te voy a matar. No, no queda.
No queda, a veces.
Sí. ¿Y en el instituto ustedes únicamente trabajaban este
buenas
tipo
tardes.
De TIC? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. ¿Y qué deseaba?
No, quería saber si en este instituto nada más que es para comerse las uñas o otros TICs también.
Tenemos un pabellón de extensión que... se aplica a los comedores de cualquier otra cosa.
Ajá.
Usted, algunos, la mayoría se come las uñas, pero sí.
hay gente que
se come, por ejemplo, hay gente que come pelo.
¿No me digas?
¿Cierto, sí, Manfredoni?
Sí. Sí.
Bueno.
Manfredini, perdón.
Gente que se come pelo.
Discúlpeme, Manfredini,
pero
se nota, ¿no? Perdóneme, con todo cariño. Le pido disculpas, una obviedad, me retiro.
Y hay, yo traje un caso porque
no se come, disculpe.
No, yo me como las uñas, pero me empecé, yo creo que profundicé en esto porque me estoy comiendo la de los pies. Bueno, eso es el paso.
Bueno,
ya es un caso grave.
Sí, no, yoga.
Uno primero se come, ¿no es cierto? Sí. Manfred,
más cerca, la cosa
uno se come bien. La de la mano porque la tiene más cerca.
Más cerca.
Sí. Si usted tuviera. Si usted tuviera la boca más cerca de las sí, piernas, discúlpeme.
No, está bien, no entiendo porque lo hace.
Claro,
le agrado
de buena onda.
Sí.
Se comería primero la de los pies y después la de las manos.
Sí.
Pero enseguida, ¿qué piensa uno? Se comió todas las uñas y bueno, pero ¿qué comió la de las piernas?
Pero sigo, claro, a mí me pasó eso.
Pero la de las pies, ¿no? Lo de los pies tiene un poquito más de sabor, ¿no?
Tiene un poco más. Pero,
no me provoque, no me provoque porque me saco los zapatos.
Tenemos,
la verdad que es incontenible para mí.
El Departamento de Extensión Cultural. Que para las personas que se comen alguna otra
cosa. ¿Y qué hay tratamiento que se trata en grupos, son charlas?
Grupos.
¿Cómo es?
¿Usted.
¿Me interna?
No, sí. Sí, mejor. El señor ahora le va a llenar la ficha.
Bueno.
¿Qué pasa? A una especie de estrado, y uh-huh. Yo. Me como. El día de
sí, lo que cada uno.
Lo que sea.
Sí.
También puede ser, hay gente que. Omnívora que se come
distintas cosas
sí, así se... mismo diría sí, que sí, no sé.
Bueno, hubo dos señores que los dejamos solos y se comieron sí. Mutuamente
sí.
Hasta que no quedó de ellos sino la dentadura
claro. La verdad que estoy me siento alarmado, estoy un poco asustado digamos sí. Entonces esto es terapia de grupo
efectivamente.
Charlas,
todo charlas
hay ejercicios
efectivamente
ajá.
Ejercicios de boca que usa
sí.
Ajá, como
para no, el que no abre la boca no se puede comer nada.
No se puede comer.
Entonces nos vamos todos a boca que usa.
Y al principio no voy a entender, pero después ya me
después pongo. Tampoco. Bien. Morderse los labios. Tanto morder como sobar los labios en forma excesiva. Expresa indecisión y represión comunicativa. Mire, es muy grave.
Sí.
¿Usted no, nunca se muerde la mejilla de la parte de adentro?
Sí.
Ah, confiesa.
Claro.
Sí, lo digo. Vine a curarme.
A mí, ¿sabe cuando me pasa? Cuando como queso de rallar, que es muy gustoso.
Sí.
Entonces, es gustoso y salado y tiene un efecto adormecedor. Uh-huh. También me pasa cuando voy al dentista y me duerme en la boca.
Sí.
Entonces usted siente la carne propia como ajena.
Como ajena.
Sí, que es una experiencia también muy interesante desde el punto de vista de la imaginación artística.
Como sentarse sobre la mano.
Exactamente.
Claro.
Hay dos experiencias memorables. Sentir lo propio como ajeno y mejor todavía sentir lo ajeno como propio. Ya.
Esa es.
Esa es memorable.
Pero es verdad, porque uno juega con el límite del dolor. Cuando uno sale del dentista y se va a morir, claro, dice, ¿hasta dónde me aguanto?
No, porque no le duele.
Claro,
en cambio, al no dolerle, siente usted la sensación de que está comiendo algo, y algo incluso hasta rico. Porque uno es rico para uno mismo.
Sí.
Uno se come a uno mismo y se encuentra sabroso.
Es cierto.
Y yo me comí, a la salida del dentista, me comí la mejilla derecha entera. Porque el tipo me dijo, incluso me dijo el dentista, mire, el doctor Barragán, ¿no?
Sí.
Mire, pero sea que se le vaya el efecto de la anestesia, no coma nada, sí, mismo porque le hizo un tratamiento de conducto, y medio que quedó el agujero abierto, por ahí usted come algo, se le mete adentro, pero no puede sacar. Muy bien, y yo tenía hambre, digo, más, sí, ya está. Entré en un boliche, digo, mozo, buenas tardes, deme un pancho.
Ajá.
Me como el pancho y digo, qué rica esta salchicha, ¿no?
Y si pensó que seguía la salchicha.
Pensó que sigue la salchicha.
Claro.
Mirá, digo, qué raro, me pareció que...
Qué era grande, tan, ¿no? Qué salchichón.
Qué grande, empecé a seguir.
No terminaba más.
No terminaba más, y por ahí me miro en el espejo.
Sí.
Un agujero acá. Me veía a mí mismo masticar.
Ay, qué increíble.
Parecía esas láminas de los cuadernos, ¿viste? Que
sí. Le,
al tipo le falta un cacho y está... Y la boca. Qué bueno.
Anatomía de desentonada.
Y me lo había comido yo mismo ya. Salí corriendo para el dentista. Le digo, mire, mire lo que me pasó. Me dice, abra la boca. No, no la abra ella. Y si usted se comió la mejilla, comió a sí mismo. A ver, ¿usted para qué lado muerde? Siempre le digo para la derecha. Con razón, se comió a la derecha.
Claro.
Y me dice, ¿fue a comer algo? Sí. Mira.
¿Y de qué manera se puede reconstruir?
Yo le pregunté.
Muy difícil.
Claro. Me dijo el tipo, muy difícil. Lo que le puedo hacer...
Me dio como un secreto.
Sí, se estoy pensando. Dice, ¿su mamá teje?
Claro, porque unirle...
Sí, digamos, se puede poner...
Sí,
chau,
con una lanita color...
Una lanita colgando, una cosa así. Bueno, ya vamos a hacer una cosa. Entonces, me agarró la piel bien de acá abajo del cogote, me la tiró toda para arriba, y me agarró toda la piel del ojo, y me la tiró para abajo. Y quedé medio con un ojo así.
Claro.
Me dice...
no se coma mal.
No se coma más. Primero no se coma más porque ya no hay casi que comer.
Claro.
Y segundo, no mueva la cara.
Ajá.
Y por eso tengo esta expresión.
Pero nunca sabemos si está enojado o alegre.
No sabemos nada. Que inexpresiva, si se quiere.
Pero yo que lo estoy mirando del otro lado.
¿No? Ah, porque el señor me ve del lado bueno.
Claro, yo tengo, son como dos personalidades, ¿no?
Sí, efectivamente. Y es muy grave eso que le pasa a usted. ¿Y usted qué parte se comió?
No, yo me empecé comiéndome los labios.
Sí, los labios los primeros que me
comí. Sí, a mí me gusta más el de abajo que el de arriba.
Es
más carnoso, es más...
No, te salí.
Yo al de abajo le digo lomo y al de arriba colita de cuadril. El lomo está acá abajo, ¿no? Y la verdad que lo disfruto muchísimo. Y suelo sazonarlo.
¿Qué le pone?
Un poco de todo. Arranco con mostaza, mayonesa, ketchup. El ketchup me parece...
Con la misma salsa.
Sí, con las cinco salsas.
Bueno, usted querrá saber cuál es el método para quitarse este espantoso vicio.
Sí.
Dice: acostumbre a la boca a mantenerse cerrada cuando no está hablando y apriete los dientes.
Así. Hola, ¿qué tal?
No puedo como el corno.
No te contesta nada. Bueno,
otra costumbre mala es pestañear muchas veces como Pedrito Dizán.
Sí. Como haciendo fuerza, ¿no?
Sabe que usted se pierde mucho de lo que sucede.
Claro. si no llega a tomar el tiempo y la cantidad de horas
que está, sí. Y quién sabe lo que sucede mientras usted nos mira.
Sí.
Y
después se queja.
Los otros gestos feos son los que usted me dijo al principio, sobre cabecear, señorita.
Sí. Bueno, me pasaba de ir a bailar y lamentablemente sacaba a bailar a la chica
de a 20.
Y que no me gustaba. También, ¿no? Tenía que tener la previsión de que no me viera.
En algunas regiones del Japón, nosotros con el señor estuvimos en el Japón, estuvimos mucho tiempo porque vendíamos, éramos vendedores ambulantes en el Japón. Vendíamos empanadas.
Sí.
Los japoneses las compraban creyendo que se trataba de bombas incendiarias. El caso es que en el Japón nos dijeron, bueno, mire, se acostumbra mucho aquí en el Japón a hablar con gestos.
Ajá.
Un gesto quiere decir, son gestos muy complejos, ¿eh? Uh-huh. Un gesto quiere decir, por ejemplo, jamás iré contigo a las laderas del monte Fuji.
Con un gesto.
Con un gesto.
Sí, señor.
Complejo, desde luego.
Es complejo.
Otro quiere decir inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Otro significa ni pienses que en las fiestas de guardar consultaré el álbum de fotografías que me diste.
Ajá.
Es decir, son muy complicados.
Y pero por ejemplo, para decir no,
no se dice así.
Ah,
no.
Se dice no.
No, para decirlo es como nosotros.
Ah, mire.
Se hace como un gesto con la cabeza hacia un lado y hacia el otro.
Efectivamente, pero está visto como de mala educación. Hacer que no. En el Japón todo es que sí. Es un pueblo positivo.
Claro.
Positivo.
Está en el saludo mismo.
En el saludo mismo todo que sí, sí, sí. Y cuando vos preguntás algo y ellos no quieren, también dicen sí.
Aunque no lo tengan.
Aunque no lo tengan, aunque no quieran. Dicen sí. Sí y no es lo mismo en Japón. Es un problema que tienen.
Claro.
A mí me lo dijo el embajador. Me dice, mire, el problema que tenemos nosotros que impide el desarrollo cultural y económico de Japón es que no y sí se dicen de la misma manera.
Claro.
Yo le dije, esto los afecta.
Para negociar es terrible.
Digo, esto le... Supongo yo que será gravísimo. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna persona que está libre de este problema? Sí, me dijo.
Claro. Imposible de discutir prácticamente.
¿Y lo resolvieron? Sí, me dice. Es un gran problema.
Claro. Qué difícil, ¿no? A la hora de la ONU.
Sí, me dijo.
Claro.
Yo digo, yo pensaba que era fácil. Sí, me dijo.
Ante cualquier... ¿Usted lo probó?
Sí. No, yo le expliqué al embajador que yo tenía el problema contrario. Yo por una... no puedo decir que sí, tengo una...
¿Un impedimento?
Ahí está. Yo me fui a tratar con Rolón porque no podía decir que sí.
Claro.
Yo le decía que no. También, le digo, yo, bueno, entonces va a venir a verme. No...
¿Y usted se moría de ganas de ir?
No.
¿Y iba?
No.
¿Pero terminó el tratamiento?
No. Y así.
Claro.
No le podía decir que no. Está y bien. Los japoneses... yo no le podía decir que sí. Y los japoneses no pueden decir, no decir que no.
Y es muy probable que se hayan desarrollado muchas guerras que no tenían sentido por este problema, ¿no?
Bueno, eso le pasó en todo el mundo.
¿Me lo dice usted o me lo dice el japonés?
El señor embajador diría que sí.
Claro. Sí, sí.
Claro. Perfecto. Bueno, me imagino las confrontaciones que deben haber tenido, ¿no? ¿La están pasando bien en Argentina?
No.
Sí.
Yo le voy a pedir que traten de no invitarme más a la fiesta de la embajada, porque la verdad que me voy...
No.
Estoy un poco angustiado.
Usted me estaba contando recién algunos de sus viajes. Al Japón no fue nunca, ¿no?
No, al Japón no tuve la suerte.
Bueno, nosotros estamos gestionando hacer una función de la venganza.
Oh, me encantaría.
Sí. Ya lo tenemos casi todo listo.
Ya lo tenemos casi todo listo.
¿Y pero en qué idioma?
No habíamos pensado. Bueno, pensamos en eso.
Porque lo pueden hacer con gestos, pero no es radial.
Pero no
es,
tiene razón, ¿eh?
Pero los gestos en Japón son,
pero,
son muy
pero no, a mí me dijo Guillermito Fernández, que fue a cantar a Japón, que abajo, mientras él cantaba, abajo pasaban un cartel electrónico
subtitulado.
Y él decía, rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que ha sido y abajo. No.
Unos letrones.
Unos
¿no?
letrones, rechiflados, ¿sabes lo que es en japonés?
El pizarrón que lo aguanta.
El pizarrón
que
lo aguanta. El ideograma de rechiflado.
Una semana tarde.
35 megas de carga de computador.
Rechiflado terrible.
¿Y se podrá hacer una traducción simultánea, digo?
No, y lo que me dijo Guillermito es que iban un poco atrasados.
Claro.
Entonces él cantaba, por ejemplo. ¿Cómo era que estamos cantando? Reciflado, buen mi tristeza. Te evoco y veo que ha sido.
Dígame.
¿Ha sido? ¿Qué ha sido? En mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Punto seguido. Tu presencia de bacana.
Bacana con B larga.
Puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente. Y yo sé que me has querido como...
¿Cómo?
Claro, muy difícil para el cantor, ¿no?
Para el cantor, con el tipo estaba
para el traductor.
Con el que escribía lo tenía ahí adelante y le decían, ¿cómo no quisiste a nadie?
Claro. Nadie.
Nadie. El tipo de abajo le hacía.
Nadie. ¿Qué?
¿Cómo
nadie?
No podrás querer. Sería el juego de remanse.
Remanse.
Remanse. Momento. Bueno, aprovecho. Para saludar a todo este pueblo japonés mientras el tipo buscaba
remanje.
Oh, sí, sí. Se dio el juego de volver a comer.
Muy bueno. Difícil entonces que podamos ir al patrón.
Bueno, ha sonado sin que nosotros nos diéramos cuenta porque sonó en japonés.
Claro.
El tip, tip, tip en japonés es bien distinto.
Bueno, pero ahora...
Adelante, muchachos.
Radio 10.
Radio 10.
Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana, 32 minutos, temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas. El canciller hizo cesar en sus funciones al titular de franquicias e IVA. Jorge Tayana tomó esa decisión porque Eduardo Michel prosiguió con el trámite de otorgamiento de la cédula verde para un vehículo destinado al personal diplomático acreditado en la Argentina. El auto había sido observado en un informe de una auditoría dispuesta por el ministro por irregularidades en la importación con franquicia diplomática. La Argentina participará del proyecto Meta 3. Es el plan con el que se intentará encontrar señales de vida extraterrestre en el cosmos. El operativo será financiado por la ONG que fundó Carl Sagan. Atención.
Atención automovilistas, hay inconvenientes para transitar en el microcentro y en la zona de Recoleta. En Alem y 25 de Mayo se incendia un edificio de oficinas. Dos dotaciones de bomberos se encuentran en el lugar, mientras que en la intersección de las avenidas Callao y Libertador se produjo un accidente vehicular. El tránsito está interrumpido parcialmente en la zona. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad de 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Hemos escuchado Ojos de Ángel, de Oscar Peterson.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Tenemos algunos mensajes sobrantes de los oyentes. Nadia de Banfield dice: hasta ayer tenía marido, lo dejé por Dolina.
Epa.
Bueno, por lo menos con vos me acuesto todas las noches y encima venís siempre con otros dos buenos mozos.
Romina de Mar del Plata dice: en una de las funciones de La Venganza conocí a un hombre hermoso que está ahora escuchando el programa. ¿Le pueden mandar un beso? Se llama Raúl.
¿Qué tal, Raúl?
¿Cómo anda, Raúl?
¿Qué tal?
Matilde de Belgrano: necesito cambiar de trabajo y me vendría muy bien algunos de sus consejos para armar un lindo currículum vitae. ¿Pongo foto 4x4 o cuerpo entero?, pregunta Matilde. Está pensando, Alejandro.
No, no ponga foto, no. Los más de Pergamino, ¿serían tan amables de contarme por qué al señor Magda le dicen el pollo? ¿Por qué le dicen el pollo? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Reportajes memorables.
Sí, ¿qué tal, señor?
¿Por qué le dicen el pollo?
Bueno, vengo heredando este sobrenombre de tatarabuelo, bisabuelo, padre, etcétera.
¿Todos pollos en la familia?
Todos pollos. Efectivamente. Desde Anastasio el pollo, para adelante.
Y dice, también tengo curiosidad por saber si Adolina...
Adolina,
lo apodan de alguna otra forma además del negro, inmundicia.
Pablo de Merlo, ustedes son como el buen vino, con el correr de los años se van poniendo.
Bueno. Javier de Rosario, no me importa si no viene Rosario, este viernes salimos en caravana para el Metropolitan, muy así bien. Como una armada Brancaleones.
Si la montaña no viene a
brillar, Corrientes 1343, Coco.
Exactamente.
Sí. Muy bien. Un saludo para Flor de parte de Bachu.
Agustina de Bahía Blanca, estoy comenzando a juntar firmas para poder traerlos a Bahía Blanca. ¿Qué tan grave es? Claro. A otros artistas los contratan y ya.
Claro, ya está.
Acá para Juanjo, César, Ailín y Fanny, debe ser de Neuquén. No sabemos si vamos a volver. Nos invitaron a bailar tango.
Ya se lo conté.
Ya se le cayó de acá.
Se le cayó de acá otra vez. Ya lo dijimos. Lo mandaron de nuevo.
Claro.
Lo mandaron de nuevo.
Lo van infiltrando.
Bueno, no hay más mensajes entonces. Confesémoslo.
Confesemos.
De una vez. Entonces, ¿qué hay? ¿Más mensajes? Llega el mensaje de último momento, ¿eh? Urgente. Repetimos. Negro dice los canales de noticias. Urgente, repetimos.
Repetimos.
Claro. Negro, somos uno de los tantos que te vimos por pantalla grande en Córdoba. Ahora nos vamos a tomar la revancha, o nos tomamos la revancha. Te vemos bien de cerca.
Bien.
Saludos a Kela y Nati de Juan y Teddy. Juan y Teddy, que está por ahí.
¿Cómo está?
Y el último que tengo yo, soy María. Hola, Dolina. Somos Nora, Ana, Marta, la más pequeña oyente, Victoria, de 3 años, y si te gusta la gallina turuleca, pide que la repitan, se la vamos a pasar.
Me gusta todo, muchísimo la gallina turuleca, es una de mis canciones preferidas.
Usted la escucha permanentemente, la pone así.
Sí, incluso antes de cantarla podríamos examinarla.
Ya, no está mal, ¿eh?
Sí, sí,
no está mal.
La gallina turuleca empieza.
Sí. Yo tengo una primera pregunta. Sí. ¿Turuleca es el nombre o es un sobrenombre de la gallina por una acción de
¿es
la gallina?
¿Es un adjetivo?
No lo sé. Se llamará turuleca, lo que es raro.
Sí.
Porque poner el nombre de la gallina es muy raro, tiene que ser...
Una gallina muy querida, ¿no?
Las gallinas no...
¿Usted que tuvo gallinero?
No. La gallina no tiene nombre, salvo alguna... el pelaje, ¿no? La bataraza, el
Leghorn. Pero no responde si uno la llama como el perro.
La gallina no responde. Los perros responden solamente cuando se nombra por radio. Responde al nombre de Sultán, no responde el perro. Vos decís Sultán y el perro se queda como si tal cosa. Bueno, la gallina, ya sea que turuleca sea una raza de gallinas, cosa pues que sí. No creo, ¿no? O que sea el nombre, es la gallina turuleca. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Quiere decir que el compositor de la canción fue modificándola en el tiempo y que tardó en hacerla.
Sí.
Tal que la gallina... Cuando el tipo había decidido la postura de un huevo, puso el segundo.
Sí, no la hizo.
Mire cómo una canción tiene distintas interpretaciones. Para mí, el autor dudaba. Entonces decía, ¿ha puesto un huevo, ha puesto dos o ha puesto tres?
Ah, porque después continúa con la duda.
Sí.
Más fácil es suponer que la gallina, mientras se componía, ponía huevos.
Sin cesar.
Por ejemplo. La gallina turuleca ha puesto un huevo. El traductor japonés.
Claro. Y él decía así.
Decía dos, tres. Pero después, aquí se voy a empezar de nuevo el autor. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto 6. Después ya nos empezamos a imaginar la canción, se hace un poco previsible. Sí.
Es probable, Alejandro, se lo pregunto como compositor, que después del 3, por ejemplo, él se levantaba a hacer otra cosa,
claro,
la observaba y volvía.
Y volvía, volvía. Truleca ha puesto 6. Después, ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9.
Sí, como un final casi, ¿no?
Casi como final, y después ufa con la gallinita. Claro, de tanto levantarse, el tipo estaba podrido. Ah,
podría verla poner huevo.
Cada vez que tenía terminada la canción, la gallina le ponía huevo.
Se le pasaron los huevos fritos, el pobre tipo que estaba cocinando.
Déjenla, la pobrecita, es agregado por la mujer.
Claro. Es probable que alguien de la familia estuviera impidiendo la posibilidad de que tenga el décimo.
Sí.
Y por eso el autor necesita...
Se nota la rebeldía,
sí,
del autor que se niega al último huevo. Sí, sí,
claro, es solidario con la gallina en ese momento, ¿no?
El autor no quería.
Ajá.
Y lo obligaron de la editorial. Déjenla que ponga 10.
Claro, debe ser un número, ¿no?
Él se resistió al último huevo.
Uh-huh.
El último huevo era incluso la...
Es probable hasta que la gallina...
El nombre título, era, el título original, ¿no?
Era el último huevo.
La gallina...
La gallina turuleca, pero el último huevo era mucho más...
Yo la imaginaba, bueno, como oyente, digamos, ¿no? La imaginaba atada, la imaginaba imposibilitada, y ese grito desesperado, tipo, déjenla.
Déjenla.
¿No?
No. ¿Por qué nunca puso 11, 12, no?
Ahí estaba la segunda parte.
Ah, está. ¿Cómo sería?
Se ha puesto 12, ha puesto 13. La gallina turuleca. Ha puesto 14, ha puesto 15, ha puesto 16. La gallina turuleca. Ha puesto 17, ha puesto 18, ha puesto 19. Con la gallinita, déjenla, la pobrecita, déjenla que ponga 20 huevos.
Es una muy linda sección analizar así los temas, ¿no?
No.
Usted, por ejemplo, de los mismos autores, ¿usted llegó a escuchar Mi barba tiene 3 pelos? ¿Por qué repite? Si dice, mi barba tiene 3 pelos, 3 pelos tiene mi barba.
Bueno,
¿qué
quiere hacer? Primero lo dice al revés, después lo dice al derecho.
No es tan fácil de entender.
¿Pero por qué acentúa el autor esto de los 3 pelos?
Acentúa en que son 3 pelos, lo digas al derecho, lo digas al revés.
No dejan nunca de ser 3 pelos.
Nunca dejan de ser 3 pelos, es una enseñanza.
Y sigue, mi barba tiene 3 pelos, 3 pelos tiene mi barba.
Sí, sí, sí.
De lo no recuerdo.
Después hizo otra canción que era...
bueno, hay una emblemática.
Tu pelo crespo.
Esa no se editó nunca.
No me acuerdo cómo era y después era de otra manera.
Bueno, también estaba, bueno, yo creo que casi de protesta, ¿no? O muy comprometida, la de... Estos dos vecinos que pasaban constantemente por sus casas.
Hola,
¿no?
Don Pepito.
Hola, Don José.
Hola, Don José. Los
saludaban
constantemente. Esta cosa así de la rebelión, de ¿no?
Sí, educados eran.
Sí, sí.
Muy educados.
Sí. Pero era la pregunta constante.
Lo de los 3 pelos me gusta mucho.
Porque dice, si no tuviera 3 pelos, pues no sería una barba. Qué definición, ¿no?
Es un erudito, ¿no?, este muchacho.
¿Qué definición?
Claro,
porque parece que el número 3 define lo que es una barba y indudablemente el número 2 no.
Más de 3 pelos es barba.
Ah, eso, claro. Lo que llega.
Yo lo sabía distinto. ¿Por qué no llamamos a Manuel Moreira,
sí,
mientras dura esta tanda, para continuar con este juego musical y poético de análisis de las letras más complejas del cancionero argentino y mundial?
Sí.
Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos acá con el sordo Gansé, con Manuel Moreira y con el filólogo Coco Silly, que está analizando las obras de Gaby, Fofó y Nacionales.
Thank you.
Algo muy extraño está sucediendo.
Estás en Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. 47 años formando profesionales con compromiso social.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Queridos amigos, hace su ingreso como todas las noches para festejar en la sala el pianista estable de la plaza, el querido maestro Arnaldo Gansé.
Bueno, maestro, cántese algo, tóquese algo. Venimos hoy con hondas preocupaciones.
Yo tengo un primer pedido, maestro. Le piden el tema Hello de Evanescence.
Rechi flaco en mi tristeza, de vos cuido que ha sido en mi pobre vida paria. Solo una buena mujer. ¿No era ese?
Yo creo que sí.
Era parecido.
Sí.
¿Qué otro tiene?
A ver, maestro. Tengo por aquí Esta noche en Buenos Aires.
Esta noche en Buenos Aires. ¿Por qué no canta usted Esta noche en Buenos Aires?
Bueno, no cantémoslo juntos, maestro. Si usted puede.
Bueno.
Almana que alegre, signo de colores, noche bulliciosa, carnaval sonriente, hoy se alegrará de su dolor. La gente, risa y cascabel habrá en sus corazones, el baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo puede, que vence distancia. Y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste, donde sufro tanto.
Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Y el alegre carnaval va a llevarse al baile. Esta noche en Buenos Aires, papelitos de color, y aunque yo quiero olvidarla, cubrirá mi corazón.
Muy lindo, maestro.
Bien, maestro.
Bravo, maestro.
¿Qué más?
Bueno, tengo acá un pedido a Tonga Damironga Duca Bulete.
¿Duca Bulete?
Sí, siguiendo la de samba.
No la hemos hecho todavía.
No la hemos hecho, porque Manuel, usted la tiene, ¿no?
Sí.
¿Qué significa eso? Es un jueguito, ¿no?
Sí, en el comienzo del disco, porque está grabado en la fusa de Punta del Este, ese tema, Vinicio Contoquiño hace una reseña que como que responde a una voz africana. Un insulto, según ellos, gravísimo. Lo peor que se puede decir entre las tribus
y generaban guerras, era esto.
Bueno, vamos a generar guerras.
Andate a la tonga de Mironga.
Duca Pulite. Vienen guerras en África.
Caio de força, eu sou quem não sou. Eu saio da força, xingando na gum. Você que olha e não fala, você que olha e não vem. É por lhe dar uma pala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. Eu caio de força, eu sou que não sou. Eu saio da força, xingando na rua. Você que lê ou não sabe, você que reza eu não creio, você que entra não cabe, você vai ter que viver a tonga da mironga do capulete. 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 A tonga da mironga do capulete.
Muito bem. Gracias, Manuel Moreira. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos tiempo de bailar un minuto, dos, o casi tres, o cuatro. O cinco.
Carla la Italiana.
Carla la Italiana, eso podemos usar para irnos.
Yo tengo que estudiar para vigilante también.
Estudié para vigilante.
¿Usted estudió? ¿Con ese pelo? No,
con esa gorra.
No. La gorra la lleva lindo, ¿eh?
Sí, sí, pero no, por el pelo y algunas otras inapropiadas. No me dejaron.
Bueno, es lindo. Estudié para vigilante.
Estudié para vigilante, estudié para vigilante. No dejes que se le plante esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. Anótese cuanto antes y póngase a vigilanciar.
Fue un mensaje de la Escuela de Policía Juan Bucetis.
¡Hey!
Teníamos acá un curso para aprender italiano.
Ajá.
Pero pídamelo un día, pero no en el sordo, en el programa.
Sí.
Un curso que después no lo seguimos. Pero claro, es interesante para ir enseñando un idioma usted, sí, mientras escucha
el
servicio,
programa,
¿no?
Interesante.
Puede aprender un idioma. Útil. Yo recuerdo, por ejemplo, instrucciones para redactar una carta. Uh-huh. Carta a un tallerista que arregló mal el lavarropa. Andorrande compadrite. ¿Qué te crece? Que te voy a garpar el lavarropa. Mengano.
Perfecto.
El acento, la ¿no? lengua del Dante.
Claro. Claro.
Sí, 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 sí.
Muy de Roma, ¿no? Más, más que nada romano.
Y es más romano lo que hablamos nosotros.
Sicilia,
otoño, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué otra canción quiere cantar? ¿Tiene algún tanguito? ¿Usted puede cantar?
Sí, maestro, cántese. Carnaval de mi barrio, por
no,
ejemplo, no se acuerda.
Sí, Carnaval de mi
barrio. No se acuerda, ese es lindo.
A mí tengo el carnaval que me gusta, ese.
Ya que estamos, estamos en la época de carnaval.
Carnaval, carnaval que inconsciente atropellas con tu fofonada. Yo soy joven, te espero de frente. Dile a Bobo que saque su espada. Nada temo a tus burlas hirientes. Tu sarcástica mueca me encanta.
que probado conmigo no puedes. Yo soy joven y nada me falta.
Qué lindo, maestro.
Y bueno, ya ha llegado el momento de irnos.
Podemos irnos, ¿no?
¿Con quién nos íbamos a ir? ¿Con Carla la Italiana?
¿Ir a ser Carla la Italiana, maestro?
Es más, hasta podríamos llegar a clarificar alguna coreografía para salir todos juntos del teatro.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Ya aprovechar esta época.
Ya cuando viene la repetición de Carla la Italiana, Carla, Carla, la Italiana, Carla, Carla.
Ajá.
Conviene formar una especie de trencito, pero de trencito al revés. Es un invento.
¿Cómo sería?
Y la locomotora retrocede.
Ajá. Involución.
Van retrocediendo, discúlpeme.
Sí.
Hasta la calle Corriente y pican para el lado de Chacarita, todos caminando para atrás. Son como 100. Debe ser algo digno de ver.
Claro.
Un tren que retrocede.
Podríamos hacer una parada de Purredón.
Claro, para honrar
para
a Baldomero Fernández Moreno.
Claro. Y concluiría en Dorrego, donde todos podemos ya saludarnos y irse cada cual para su casa.
Efectivamente.
Perfecto, sí. Bueno.
Y entonces Carla comenzaba, no me acuerdo del todo la letra, pero no importa.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 25 grados. Está acordado el proyecto por el cual se implementa el sistema de licencia por puntos en la capital federal. El plan está listo para ser considerado en las comisiones correspondientes de la legislatura. Para este miércoles a las 13 está previsto que se firme el despacho que llegará al recinto el jueves. Resultados parciales del supermartes. Hillary Clinton ganó en Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, Arkansas, Tennessee y Massachusetts. Su rival demócrata, Barack Obama, venció en Illinois, Georgia, Delaware y Alabama. Entre los republicanos, John McCain pasa al frente con claridad. Todavía se recuentan los votos en varios de los 24 estados que eligen simultáneamente a sus representantes. Para los empresarios, las paritarias se tienen que guiar por la productividad. Lo sostuvo el presidente de la Asociación de Dirigentes de Empresas. Gastón O'Donnell dijo que la aspiración de recuperar el salario en términos reales es legítima. De la mañana, 2 minutos, cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información hasta
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol.
Tuvimos mucho